En línia tenim ara mateix Elma Saiz, que és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya. Senyora Saiz, ministra, bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día.
Obviamente la convocamos por otra cuestión, pero la noticia del día tiene que ver con la cuestión de la jornada, este ataque de Irán sobre Israel. El presidente Sánchez, lo leíamos hace pocos minutos, ha expresado su máxima preocupación, ha condenado los ataques de Irán. Imagino que Moncloa está siguiendo con inquietud este minuto a minuto.
Absolutamente, estas primeras horas absolutamente seguimos con total preocupación y, bueno, pues evidentemente, ya lo ha dicho el presidente, la postura de condena, como se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles. La violencia nunca es la solución. Yo quiero poner en valor ese importante trabajo, ese liderazgo, ese trabajo diplomático, por supuesto, del ministro de Asuntos Exteriores, pero ese liderazgo de nuestro país internacional. Hemos visto esta pasada semana llegando a acuerdos y atrayendo hacia nuestra postura firme a países como Noruega e Irlanda para dar una solución, una paz duradera y justa basada en el reconocimiento del Estado palestino. Y, bueno, pues desde luego siguiendo con muchísima preocupación, dando una prioridad que es el atender a los españoles desplazados en la zona, y siguiendo con preocupación y apostando de cualquier manera para evitar una escalada regional. Yo creo que es una postura firme, coherente de nuestro país y, por supuesto, dando prioridad a esa entrada de ayuda humanitaria en la zona.
Esa violencia nunca es solución, decía ministra. ¿Qué preocupación tiene el gobierno acerca de una posible represalia militar de Israel contra Irán?
Bueno, la postura del gobierno de España es coherente, tiene un firme liderazgo internacional y hay que dar una solución. La solución pasa por las vías diplomáticas, nunca es la violencia la solución, por eso nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera, justa y estable. Y, bueno, pues indudablemente ese es un trabajo, un camino que nos lleva a ese liderazgo internacional y que lleva sin titubeos apostar por la solución pacífica y las vías diplomáticas.
Ese reconocimiento que decía del Estado palestino, ¿no?, que ha defendido el presidente Pedro Sánchez, no sé si cabría acelerar este reconocimiento, porque creo que el presidente habló de antes del verano incluso.
Bueno, está es evidente que el momento es ahora y ese trabajo ya es un trabajo firme, intenso y importantísimo, como digo, ese trabajo internacional arrastrando, permítame la expresión, a países a este lado correcto. Y un trabajo firme e intenso. Y hay unas situaciones que son absolutamente insostenibles y es la situación de las miles de personas que están sufriendo día a día. Así que el momento es ahora y ese trabajo tiene que dar un próximo resultado. Esa es la esperanza y el trabajo de nuestro país.
Ministra, usted es la titular de Migraciones. En un contexto como el actual, con esta situación desequilibrada ahora mismo en el panel internacional, en Oriente Próximo, pero obviamente también en Europa, la guerra en Ucrania. Margarita Robles, decía la ministra de Defensa, en La Vanguardia, hablaba de la amenaza de guerra. No sé si Migraciones, en su espacio, usted, ministra, está trabajando también con el escenario, la eventualidad de posibles conflictos ampliados también en Europa que podrían tener consecuencias, obviamente, de desplazamiento de población y que afectarían de lleno su actividad como ministra de Migraciones.
Bueno, por supuesto, no quiero dejar de pensar ni un minuto en los más de 6 millones de refugiados, de los más de 2 millones de personas. Hablamos de que en el centro de todas estas situaciones están pues los derechos humanos, y por supuesto es la prioridad número uno del Ministerio, ese compromiso con UNRWA en todo lo que tiene que ver a ese apoyo que se da en la zona, pero por supuesto se trabaja con un presente y por supuesto pensando en un medio plazo y en esos movimientos de personas, de refugiados, que bueno, pues que nuestro país va a estar a la altura como lo ha estado en otras circunstancias.
Mañana, ministra, presenta en Bruselas las recomendaciones de políticas de inclusión que aprobó el último Consejo de Ministros, que es una serie de consejos basados en un sistema que consideran pionero, que se trataba de comparar grupos de personas vulnerables, con unas se probaba cierta medida, con otras no, digamos como los ensayos clínicos. Esto, este hecho se ha producido en todas las comunidades autónomas y le quería preguntar qué resultados ha arrojado en Cataluña acerca de estas políticas de inclusión con la migración.
Unos muy buenos resultados. Le diré que no es que consideremos nosotros algo como pionero, sino que está siendo un reconocimiento internacional. Uh-huh. Una buena práctica es la política del ingreso mínimo vital, es no solamente una prestación económica, en la que le diré que el Gobierno de España ha invertido en Cataluña 830 millones de euros, previendo la pobreza en 74.000 hogares y protegiendo a más de 250.000 personas. El ingreso mínimo vital no solo es una prestación, en este caso va acompañado de este laboratorio de políticas sociales, una buena práctica donde, bueno, pues a través de los fondos Next Generation y cumpliendo ese hito del plan de recuperación, lo que se hace es un proyecto piloto utilizando la ciencia para comprobar cómo determinadas actuaciones dan buenos resultados. Se ha hecho a lo largo de todo el conjunto del país. Se han llevado a cabo itinerarios importantísimos de la mano de diferentes organizaciones. En Cataluña son 34.000 personas las beneficiadas, 35 millones de euros, y en itinerarios que se han centrado en cuestiones tan importantes como el rendimiento educativo, la inclusión social y laboral o la pobreza energética. Y le voy a poner un ejemplo de lo que lleva acompañado el ingreso mínimo vital con este proyecto piloto, también reconocido internacionalmente. Por ejemplo, se ha trabajado a través de plena inclusión con 163 personas que tienen discapacidad intelectual o trastornos del espectro del autismo. Uh-huh. Y con un trabajo basado en la evidencia científica y poniendo, bueno, pues haciendo actuaciones sobre estas personas, se han obtenido resultados tan importantes como cuando se trabaja en políticas de inclusión, se aumenta en estas personas de discapacidad intelectual, afectadas por discapacidad intelectual, un 73% el número de horas trabajadas, y se aumenta su contratación en un 45%. Uh-huh. Como ve, se actúa, se bajo la evidencia científica se hacen esos ensayos, permítame la expresión, y se obtienen resultados. Uh-huh. Y el objetivo ahora es escalar esta manera de proceder, esta manera de evaluar las políticas, porque, como digo, el ingreso mínimo vital no solo es una prestación económica, sino que tiene que llevar un resultado que es una inclusión plena. Por eso, bueno, pues tengo el honor de mañana mismo presentarlo en Bruselas al comisario Smith, y después viajaré a Estados Unidos, pues porque nos preguntan, nos quieren copiar, y tendremos la ocasión de contarle al Banco Mundial y al Banco Iberoamericano de Desarrollo esta pionera política española.
Ministra, hablando de Bruselas, esta semana se ha aprobado también el pacto migratorio, que también es de su competencia europeo, no sin polémica, y algunas ONGs que hablan que este pacto da alas a la extrema derecha, también en un año electoral en Europa. ¿Usted está satisfecha con el acuerdo?
Bueno, es muy importante poner en valor que después de más de 7 años se ha alcanzado un acuerdo europeo, y eso hay que estar satisfechos con la obtención de ese acuerdo. Un acuerdo siempre es bueno, y además en España saben que la política migratoria siempre tiene la perspectiva humanista, dando prioridad a los derechos humanos, y es nuestra manera de aplicar, va a ser nuestra manera de aplicar ese pacto migratorio. Estamos siendo además también puestos como ejemplo y referentes en Europa y en Estados Unidos. El pacto va a conllevar pues la transposición de directivas, hay que desarrollar reglamentos. Bueno, lo importante, desde luego, hay que trabajar en la solidaridad de los Estados miembros desde la seguridad jurídica y, bueno, pues abordando diferentes cuestiones. Quiero también destacar que lo vamos a acompañar con una reforma del reglamento de extranjería en nuestro país, con esa perspectiva de los derechos humanos, trabajando y mejorando las figuras de arraigo y bueno, pues desde luego dando respuesta al desafío migratorio.
Pero ¿Qué disculpe, ministra, ¿qué reforma de la política extranjería va a ser la significativa? Es decir, ¿qué línea es la que van a tomar, ministra?
Bueno, pues trabajando bajo el principio de la migración regular, ordenada, segura y humanitaria, pues desde luego evaluando también todas las figuras que contempla el reglamento de arraigo, y mejorando, dando, bueno, pues todo lo que pueda hacer en flexibilizar y en mejorar quizás, pues a veces cuellos de botella o cuestiones administrativas, dando una mejor respuesta al desafío. Y una cosa muy importante, esa reforma del reglamento va a ser una reforma hablada, trabajada, escuchada con las comunidades autónomas. De hecho, bueno, pues ya han tenido una reunión en esa comisión que se reúne entre la conferencia sectorial, que se va a celebrar una nueva a principios de verano. El pasado 9 de abril, si no me falla la fecha, ya tuvimos ocasión de estar de nuevo con las comunidades autónomas, con las federaciones, con las entidades locales, y hay una, bueno, pues una, un procedimiento abierto de escucha, porque es muy importante que esas reformas, para que sean eficaces y den respuesta de manera correcta al desafío, sean trabajadas. Apostamos por la cogobernanza en todas las cuestiones y más en esta cuestión central de nuestro ministerio.
Hablando de esa cogobernanza, la migración fue un tema y continúa siendo un tema importante, ya no solo en las elecciones europeas, también en Cataluña, que son el 12 de mayo. Junts per Catalunya anunció en su día, con el pacto con la Moncloa, una delegación de competencias en inmigración. ¿En qué punto están estas negociaciones y qué se supone que incluyen este traspaso delegación de competencias en materia migratoria, ministra?
Como saben, se alcanzó un acuerdo entre fuerzas políticas y bueno, pues que habla desde luego en trabajar, en ese trabajo que ya se ha iniciado de diálogo. Le hablaba en la reforma del reglamento de extranjería con total naturalidad y normalidad, es el diálogo con las comunidades, porque mire, algo que se ha puesto de manifiesto, permítame que le ponga, que me remita otra vez al laboratorio de políticas públicas, es que la cercanía de las administraciones con el administrado, con el ciudadano, mejor utilizar la palabra ciudadano, es lo que da mejores resultados. Por eso, nuestro Estado de las Autonomías, dentro del marco constitucional, aborda y con total naturalidad y basado en el diálogo, esta asunción de funciones. Estamos trabajando, habrá que desarrollar una ley orgánica en este sentido, tendrá que salir adelante en las Cortes, pero a través del diálogo y desde luego dentro del marco constitucional, pues es donde nos estamos moviendo.
¿Pero qué estaría dispuesto a traspasar o delegar el Gobierno de España en materia migratoria a Cataluña?
Es la Constitución la que marca efectivamente esa asunción de competencias y bueno, pues hay cuestiones, por ejemplo, que acaban de llevarse a cabo, como es la fase de autonomía a otra comunidad autónoma, y hay cuestiones donde dentro del marco constitucional se puede abordar sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante es el para qué, y el para qué es lo que nos tiene que guiar como administraciones, que es el estar más cerca del ciudadano, de la ciudadanía, y el ser más efectivos, el ser más eficaces, y el hacer una vertebración territorial y un uso de los recursos públicos pues a la altura y de acorde a nuestra configuración constitucional.
Acabo, ministra, con una cuestión, porque hoy falta una semana exactamente para las elecciones en Euskadi. Hay los sondeos que dibujan, en fin, un eventual empate entre PNV y Bildu. Y, de hecho, usted como miembro de la Ejecutiva Socialista en Navarra apoyó a Bildu para lograr la alcaldía en Pamplona. Entonces, mi pregunta es si sería partidaria de un acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con Bildu en el caso que gane las elecciones.
Mire, nuestro candidato Eneko Andueza está perfectamente preparado para ser lehendakari. El Partido Socialista es la garantía de un trabajo por algo fundamental, que es la convivencia, que es poner en valor lo que nos une y sacar lo mejor de la pluralidad, porque la pluralidad siempre tiene que ser algo positivo. El llegar a acuerdos avanza. Yo siempre considero que el llegar a acuerdos entre diferentes siempre es bueno para la ciudadanía. El Partido Socialista está perfectamente preparado, porque es una práctica coherente bajo, desde luego, cuestiones tan importantes como la protección, los derechos, y el empleo y la convivencia. Esa es la propuesta de Eneko y, a mi modo de ver, está perfectamente preparado para ser el próximo lehendakari, tras lo que, bueno, pues evidentemente primero lo que hay que hacer es escuchar cómo tiene que ser a la ciudadanía vasca en este caso.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones, muchísimas gracias.
Un abrazo, un saludo. Gracias a todos. Gracias.